Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola, buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy Contacto Cuba. Bueno, febrero ya casi se está yendo. Aunque el tema de hoy es sobre la informatización en la isla y sobre las preocupaciones que tienen los cubanos, no podemos dejar de mencionar que ayer, 23 de febrero, se cumplieron 5 años de la muerte en prisión de Orlando Zapata Tamayo, algo que conmovió no solamente a la sociedad civil independiente, sino al mundo interesado por Cuba. Todos los que tenían los ojos puestos sobre Cuba se sintieron conmovidos con esta muerte en prisión.
Sí, fue un punto de giro para la realidad cubana de cara al exterior, como tú bien dices, Luis Felipe, porque si bien ya había un antecedente en Pedro Luis Boitel, ese tema de morir tan dignamente en una cárcel reclamando derechos de expresión, pues no se había vuelto a tocar en muchos años, y fue un albañil, precisamente, quien lo renovó, por decirlo de alguna manera.
Claro, claro, claro. Bueno, nuestro más sentido pésame siempre para la familia, los activistas que estuvieron cerca de él, y que esto significa que los gobiernos totalitarios nunca se libran de la solidaridad humana que existe en el mundo. Bueno, hoy el tema lo traemos a colación, y hay que decirlo así, por un discurso del vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Este ha soltado, entre otras cosas, algunas lindezas como la que tengo aquí, les voy a leer. Y está hablando del contexto de la realidad cubana de cara a la informatización de la sociedad, y dice: en este contexto deberá fomentarse la creación de una infraestructura de Internet de acuerdo con nuestras posibilidades.
Sí, bueno, son perlas que él suelta de vez en cuando. Esto tuvo lugar el pasado día 20, cuando clausuró el primer taller nacional de informatización y ciberseguridad, donde, por cierto, estuvo presente en esa clausura el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.
Y allá vamos, la segunda. Necesitamos distinguirnos como un país socialista por tener un Internet y una informatización con todos y para el bien de todos.
No, bueno, eso es de risa. En realidad, yo todas esas palabrejas las paso rápidamente por encima, porque lo que hacen es marearme. Sabemos que al gobierno de Cuba no le interesa que la gente esté informada, ni que Internet se acceda libremente desde cualquier hogar. Pero sí me quedé con una nota muy interesante que salió ahí ese congreso, que dice que quieren crear la Unión de Informáticos de Cuba. O sea, otro mecanismo de control.
Más control. Vámonos directamente a La Habana, y tenemos a la voz de una mujer que ha usado en los últimos tiempos la Internet como una herramienta de poder, y cuando digo de poder en el mejor sentido de la palabra, de extenderse ella misma dentro de la sociedad civil independiente. Hablamos con la periodista independiente Susana Teresa Mas, activista de derechos humanos y alguien que quiere ver una Cuba distinta. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Cuéntanos, bienvenida a Contacto Cuba otra vez. Estuviste en un viaje por Perú.
Muchas gracias.
recibiste un taller. Háblanos de esto, y en ese contexto de lo que estamos hablando, ¿qué crees de la realidad que quiere vender el periódico Granma a través del discurso de su vicepresidente?
Bueno, el taller fue muy instructivo, realmente. Me vino, como decimos nosotros los cubanos, como anillo al dedo, porque me aportó muchas ideas y muchos conocimientos. En cuanto a la Internet, quedé maravillada porque, bueno, bajándome ya del avión en el aeropuerto, pues lo tenía, ¿no? Lo tenía conmigo ahí. Sin problemas, aquello fue una maravilla, fue una experiencia extraordinaria. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí. ¿Era la primera vez que navegabas libremente por el ciberespacio, Susana?
¡Claro! Que navegaba libremente sin estar mirando el relojito a que se me agotaran los minutos. Entonces yo pienso, es una opinión muy propia, basada en lo que escucho, en las colas, las conversaciones entre personas en la guagua, médicos de familia. Y coinciden conmigo muchas personas en que el gobierno de Cuba, entre los acuerdos tomados con este restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, acepta que la ciudadanía tenga acceso a Internet, pero a una Internet con seguridad. Yo no interpreto aún a lo que puedan llamar seguridad, que para mí específicamente no sería el acceso libre total a las redes, sino a una Internet manipulada y supervisada, que por ende, de ser dirigida a los fines que ellos determinen, ¿no? Sí. Como por ejemplo, impedir a los blogueros y periodistas independientes que saquen a la luz los problemas que enfrenta la población cubana en los principales renglones que están dañando a la sociedad, como son vivienda, transporte, educación, salud y abastecimiento de los productos alimenticios. No creo que pueda ser, si esto sucediera, no un acceso libre a la tecnología con los fines de que cada persona persiga, ¿no?
Sí.
Sobre todo la investigación,
sí,
denuncias,
sí, Susana,
promociones.
Susana, es como decir, todavía ahí se le ven las patas a la censura. Precisamente ayer fue, antier, el domingo fue expulsado de un cibercafé en Guantánamo el periodista independiente, también activista de derechos humanos y el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina. Todavía estas herramientas para aguantar al ciudadano existen en medio de un discurso supuestamente esperanzador, como el que ha dado Miguel Díaz-Carner Bermúdez.
En una dictadura todo es posible y pienso que ahora vamos a pasar mucho más trabajo los periodistas independientes para poder comunicarnos y tener acceso a las redes. De no ser así, entonces sería una bendición, porque formaría un avance hacia el camino a la libertad plena y conocer la actualidad mundial y cómo abogar por nuestros derechos.
Susana.
No existir tanta habladuría y estudios, permíteme, para dejar que el pueblo tenga acceso a estas tecnologías de la información sin limitaciones y a precios compatibles con los salarios medios. Yo podría dejar de ser pesimista para pensar que hay buenas intenciones.
Sí, bueno, pero parece ser que no. Vamos a dejarlo aquí, pero otro día conectamos contigo para seguir el tema, porque tenemos otros invitados. Muchas gracias desde La Habana, Susana Teresa Más. Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Continuamos en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre la informatización, ese proceso de desarrollo en la isla, que de alguna manera, aunque no ha sido como la gente esperaba, sí, la sociedad se está informatizando. Sí, hay algunos sitios para vender, aunque a precios muy altos y a veces casi inaccesibles para la gente. Sí, el proceso se está desarrollando.
Bueno, sí, esto ya en el mundo entero, hablar de informatización suena algo muy viejo, porque la gente sola se ha ido poniendo las pilas y el que no se las ponga pues está muy mal, porque casi todo hoy se tramita por internet, por vía online y además con un ordenador en las manos. Pero bueno, Cuba sigue la saga de todo esto y bueno, siguen utilizando estas palabras de defensa en el ciberespacio, estas cosas que lo que hacen es marear, ¿no? Claro. Pero bueno, sabemos que el trasfondo de todo esto es la censura, ¿no? Un modelo, pienso yo, tipo chino, donde sí hay internet, pero una internet capada. Vamos a hablar con nuestros colaboradores que están del otro lado de la línea telefónica, en este caso José Cabezas, en La Habana.
Sí. Quien es el coordinador de Juventud Activa Cuba Unida. José, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, ¿cómo están?
Bien, bien. Según me...
Todo bien por acá.
Ah, qué bueno. Bienvenido a Contacto Cuba. Me comentabas que tú eres técnico en una rama afín a todo esto. ¿La pudiste ejercer? Cuéntanos de esto, a ver.
No pude ejercerla nunca. Nunca conseguí trabajo en esto y tuve que especializarme en otra cosa después en Habano, pero sí, sí he trabajado particularmente en este tema.
¿Cuál era la carrera que estudiaste?
Yo me gradué en telecomunicaciones y sistemas de radio. En esto mismo, todo relacionado con esto mismo de la informatización y las telecomunicaciones.
¿Tu experiencia como usuario de la internet, ya sea Nauta o ya sea de los cibercafés a donde has podido ir, cuál es tu experiencia? ¿Qué puedes decir de esto?
Bueno, esto, como bien decía usted, es una falacia que ha inventado el régimen para que nosotros creamos que tenemos comunicación con el mundo, es una mentira. De entrada, Cuba no tiene la infraestructura ni los medios tecnológicos para incrementar esto, como bien decía usted en el taller este de informatización y ciberseguridad, que Díaz Canel y el vicepresidente de telecomunicaciones, Wilfredo González, así mismo lo expresaron. Y entonces, el ancho banda aquí es muy malo. El Naut empezó y la gente lo aceptaron un poco, pero ya no puede contactar con casi nadie del mundo. O contacta más rápido con Inglaterra, un ejemplo, en Yahoo, que con Estados Unidos. Porque todo está centralizado en una sola empresa, que es Etensa, que es centralizada, es una empresa de régimen, sí, y está censurada.
José, bueno, queríamos preguntarte, ¿en qué ha parado el cable submarino ese que se tiró de Venezuela a Cuba y que costó una millonada, presuntamente para darle internet a Cuba?
Eso es mentira, todo eso se está usando con fines militares. Y quiero decirte, con los nuevos intercambios con Estados Unidos y de hacer relaciones, una de las cosas que más le preocupó a este régimen fue lo que dijo Obama, de poner a Cuba en tecnología punta del primer mundo. Saben que si esto pasara, este régimen no duraría 2 o 3 minutos, que duraría, porque esa es la razón de ser de ellos.
Claro, bueno. ¿Y entonces qué va a hacer el gobierno? Porque ya el gobierno norteamericano ha dado suficientes señales de avance, ¿no?, y de cambios. Por la parte cubana correspondería entonces abrirse, ¿no?, al mundo y abrirse a internet. ¿Qué va a hacer? ¿Qué estrategia tú crees que va a seguir el gobierno cubano en este sentido?
Bueno, realmente, ya viendo esto, ellos no tienen ningún interés, el régimen no tiene ningún interés de hacer muchas relaciones. Están más atrás de los fondos congelados que tenemos de correo de comunicaciones de Estados Unidos, de que nosotros tengamos un acceso a la tecnología. Aquí se ha gastado dinero en tecnología, pero es para frenar, no sé, las emisoras de radio como Radio Martí, Telemartí y todo lo que venga del exterior. Porque un ejemplo de este es los lacayos de Venezuela, que sin embargo, hacer un lacayo de este sistema tienen otras empresas como Movistar, Vodafone, que no son de Estados Unidos, y todo le culpan a Estados Unidos de el problema que tenemos nosotros en las comunicaciones. Y no es así, porque nosotros tenemos relaciones con España, con México, podríamos hacerlo con Tercel, un ejemplo, con Tercel que es mexicano, o con Vodafone y tal, y no ha sido así. Todos los recursos se han empleado para frenar todo lo que venga al exterior, y sobre todo todas las emisoras que vengan de Estados Unidos.
Muchas gracias, José Cabeza, desde La Habana, y además un activista de derechos humanos, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Ajá. Y continuamos en Contacto Cuba, un programa de Radio Martí que conduce mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, quien les habla. Hoy tratando el tema de la internet en Cuba, un imposible. Aunque el gobierno cubano a cada rato saca noticias de que está avanzando en ese sentido. Y hoy particularmente estamos hablando sobre el discurso de clausura que tuvo lugar por el primer taller nacional de informatización y ciberseguridad a cargo de Miguel Díaz-Canel. Bueno, él dice...
Qué largo todo eso.
Muy largo. A mí me cuesta mucho pronunciar todo esto, pero bueno, usted sabe, oyentes, que el gobierno cubano vive de palabras, ¿no? Y también utiliza, me hace mucha gracia cuando habla de internet, porque bueno, desde el exterior cualquier conexión con Cuba demora un siglo en abrir la página, todo lo que sea .cu, pero Cuba Debate abre rápidamente, más rápido que Granma incluso, porque es una página digital que ellos tienen montada contra, dicen ellos, el terrorismo mediático. Ajá. Muy grandilocuente todo. Vamos a seguir con el tema y nos vamos allí a Guantánamo. Vamos a hablar con Rolando Rodríguez Lovaina, que está al frente del proyecto Palenque Visión, un proyecto audiovisual. Es un reportero independiente. Buenas tardes, Rolando.
Buenas tardes, gracias por invitarme otra vez al programa, a los dos, y muy bueno el tema de hablar otra vez de la internet, que sigue siendo una punta de lanza de régimen y también un azimut para la voz alternativa de todos los que quieren hablar y expresar libremente la verdad de lo que ocurre dentro de la isla.
Rolando, la pregunta se impone, ¿estaría el régimen de La Habana, no sé, con el conocimiento pleno de que ha caído en una trampa con la democratización de la información?
En la vida real es cierto, hay una trampa, por lo tanto, como que ha caído la trampa y la misma trampa se la hacen al pueblo. Hay un reto con el nuevo contexto de las relaciones Cuba-Estados Unidos, cuando se espera de que las comunicaciones se amplíen y lleguen a los sectores más recónditos de la población cubana. Sin embargo, hay dos cosas elementales. Uno, el régimen no tiene la infraestructura todavía, ya sea por cuestiones económicas o ya sea también por la voluntad para ofrecer a cada cubano la internet en sus casas. Eso es un reto muy distante para ver. En ese sentido, y la otra trampa es que virtualmente el régimen no quiere de que el pueblo acceda a toda la información, porque todavía siguen los sitios y van a continuar los sitios censurados, como Cubanés, como Miscelánea, como el propio Martín.
Martí.com.
Son sitios que Martí.com, que desde aquí no se puede acceder, no se pueden entrar. Así que hay dos trampas. La trampa quizás que Washington le ha dicho, bueno, mira, ahora tiene que darle con estas nuevas relaciones, darle más información al pueblo, y el régimen sencillamente le va a hacer como que está bien, todo está bien, y la trampa al pueblo de que el pueblo no va a poder acceder a tener acceso a la red de redes. Eso es una realidad.
Sí, Rolando, pero nosotros vemos desde el lado acá que se crean cortinas de humo, como puede ser este primer taller nacional de informatización y ciberseguridad, que, bueno, estamos claros que esto es para ganar tiempo. Y otra cortina de humo es que anuncian que Netflix, una compañía norteamericana de videos a domicilio, podría funcionar en Cuba, sabiendo que no están las condiciones tecnológicas creadas. ¿Por qué todo este cortinaje? ¿Qué tú crees de esto?
Bueno, mira, sí, interesante. Estaba leyendo, por suerte, lo de Netflix dentro de la isla. Todo eso está por ver, cierto. Y la fase de que realmente la gente puedan, o el régimen pretenda crear una entidad, como una institución, que tiene que ver con precisamente con el manejo de la información en las redes, con la informática, pues sencillamente yo creo que está marcando el propio curso antes de que invada la isla todo este tipo de,
claro,
lo que representa la libre información, el flujo de información. Pues entonces me parece que lo que va a haber mucho, mucho más control y equipos sofisticados, equipos de personas que van a trabajar en función de controlar la información que pueda llegar a cada hogar cubano. Creo que por ahí va a haber dos retos. Uno, el reto ante la comunidad internacional para que la internet llegue a todas las casas. Y dos, este tipo de otra burocracia creada, como es una unión de informáticos de Cuba para, y recordarán ya aquella famosa operación, ¿verdad?, de la UCI, pues para sencillamente controlar el acceso o la información que puede llegar. De una forma u otra, es cierto, y una realidad que el régimen no ha podido controlar, es que los paquetes de información, los discos que se distribuyen con informaciones alternativas, eso no lo ha podido impedir de que vayan llegando a las casas de cubanos. Y eso hoy por hoy es una realidad, se conoce.
A eso,
todos los paquetes, todos los cubanos lo ven.
Sí, Rolando, a eso quería que te refirieras un momento. Tú eres ingeniero informático y hay una cuestión en medio de todas estas denuncias y de estos anuncios también, por otra parte, que es la siguiente. Continúa la penalización de la distribución de la información. Eso supondría un cambio en la Constitución cubana, en el Código Penal.
Sí, hay una cuestión interesante en el tema del Código Penal y de la propia Constitución. Recuerda que todo lo que debe ser promovido dentro de esta sociedad tiene que responder a los intereses del sistema político social que impera en la isla, que es el socialismo, ¿no?
Sí.
En la vida real yo creo que sí hay un rompecabezas armado entre quebrantar la ley, entre canalizar relaciones de tipo de gobierno, también canalizar relaciones comerciales, y el verdadero interés que pueda sentirse el régimen con su pueblo, que es proporcionar todas estas facilidades de medios y demás y demás y demás. Los discos, como bien dices, que no tengan que ver o que tengan material considerado como subversivo, que vaya en contra del interés del régimen y de su política, pues sencillamente van a seguir confiscándose, van a seguir eso, como también la misma proyección desde el punto de vista de materiales, de informaciones alternativas, de otras, claro, fuentes independientes que lleguen a cualquier sector de la comunidad de cubanos, pues va a ser. O sea que hay una serie de trampas y hay una rompecabezas entre cosas que, sí, se están estableciendo, entre leyes que se quieren imponer, por ejemplo, las propias leyes del gobierno de La Habana, que violan estas cosas que se están avanzando. Y hay que tener en cuenta en el futuro este tipo de convenios y hacia dónde se está marcando
Rolando,
el camino de estas intereses.
Nos quedan unos 3 o 4 minutos. Ha sido detenido nuevamente Jerry Curbelo, quien es de algún modo colaborador de Palenque Visión. Le han revocado la libertad que tenía, bastante limitada, que era reclusión domiciliaria. Cuéntanos de esto.
Bueno, nada, ya todo el mundo conoce, Jerry Curbelo Aguilera, un entusiasta activista de la Alianza Democrática Oriental, colaborador de Palenque Visión, ha realizado varios reportajes desde el propio municipio donde reside, en Caimanera, y esta vez tenía una sanción de 3 años precisamente por una manifestación abierta acá en la capital, y esta vez ha sido revocado porque ha distribuido propaganda. O sea, y propaganda que Reymen considera que es superficial. Sencillamente, nada, esta es parte de la política y uno de los caminos más que los cubanos sabemos, a los que estamos sometidos, los que han escogido el camino más complejo del amor a la democracia y a la libertad.
Sí, Rolando, aquí vemos una foto que dice no a la apatía. Él está mostrando un cartel. Si esto es propaganda subversiva, ya me dirás tú. Es un reclamo muy sencillo, no a la apatía. Pero bueno, sabemos cómo se mueve ahí el asunto. Agradecemos tu colaboración para Contacto Cuba. Conversar contigo siempre nos nutre de mucha información. Te deseamos suerte porque sabemos que pasas Dios y ayuda para hacer tu trabajo y conectarte a internet. Y hasta la próxima, Rolando.
Hasta la próxima, un abrazo.
Bien. Bueno, como ya han escuchado, parece que han reaccionado de manera muy rápida quienes cuidan los cibercancerberos del régimen de La Habana. Ya han detenido a un reportero de Palenque Visión al que están acusando de promover la propaganda enemiga.
Bueno, recordemos que a Rolando, con el que hablamos ahora mismo, también fue expulsado de un cibercafé. Estaba intentando conectarse a internet. Así que así van las cosas.
Le ocuparon teléfonos cuando regresó a Cuba el mes pasado. Es decir, pero todos los días salen de los medios de ese, además de ese huracán que sigue siendo Cuba en materia informativa, siguen apareciendo denuncias de reporteros que han sido detenidos, han sido golpeados. Más de 200 activistas y damas de blanco fueron golpeados el pasado domingo para que no salieran a simple y llanamente rendir homenaje a Orlando Zapata Tamayo.
Sí, y todo esto de contrarrestar la información que sale de Cuba lleva dinero, porque están las personas que se ocupan de vigilar el ciberespacio, los llamados ciberpolicías, y la confección de programas que se les encargan a programadores cubanos, programas para bloquear diferentes sitios, establecer alertas cuando se diga alguna palabra que a ellos no les interese. O sea, que en definitiva, dinero sí hay, lo que no hay es ninguna voluntad para que la gente esté informada debidamente.
Sí, yo estuve leyendo hace poco un excelente reportaje de Joan García sobre el acceso de los cubanos a la internet, principalmente en La Habana. Y lo que me admira de todo esto es que cada vez la censura se queda con las patas más cortas.
Hasta que ya no pueda andar.
Claro,
pero eso es, claro, poco a poco.
Como lo ha hecho el cine, la literatura, yo creo que la información lo va a hacer siempre de alguna manera.
Así mismo, un tema apasionante, el tema de la información ligada con internet para Cuba. Muchas gracias. Aquí ha estado Luis Felipe y Jorge Ignacio, quienes hablan. Y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.